escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación.
La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no?
Esto que suena es una de las últimas películas sobre la guerra civil y sus consecuencias. Se llama La trinchera infinita y nos ha conmovido profundamente, porque la guerra civil ha sido un arma arrojadiza entre españoles, no solamente en su momento, obviamente, ni después por los argumentos políticos o por la historia, sino también desde el punto de vista artístico y cinematográfico. Cada bando o cada heredero de cada bando o cada persona que se consideraba heredera de cada bando, arrojaba contra el otro los sucesos del pasado. Y esto nos vuelca una y otra vez en un problema cainita, en un asunto que no terminamos de resolver. Y hay al menos dos películas relacionadas con la guerra civil que se presentan a los Goya este año. Una es la película sobre la vida de Unamuno, la que presenta Amenábar, Mientras dure la guerra, con 17 nominaciones. Y la otra es La trinchera infinita, en efecto, con 15 nominaciones a los Goya. Y particularmente considero que esta es más lograda en el propósito de educarnos en el hecho de que la guerra en sí fue un fracaso para todos y que abundar en la herida no hace sino prolongar la agonía y que el futuro es otra cosa. Tenemos con nosotros a uno de los directores de la película, Jon Garaño, con el que queremos hablar sobre La trinchera infinita. Muy buenos días y enhorabuena.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que no ha dejado de sorprenderme la película por eso, ¿no? Por esa mirada benigna, positiva y que intenta, digamos, superar el frentismo.
Bueno, nosotros sobre todo lo que queríamos hacer era una película que hablase sobre el miedo, ¿no? Obviamente el contexto político, la guerra civil y la posguerra era muy importante, ¿no? Pero queríamos ver cómo, o queríamos mostrar, mejor dicho, cómo la guerra afecta a las personas, ¿no? Y bueno, con la idea de hacer sobre todo eso, una alegoría sobre el miedo, ¿no? Un miedo que, bueno, al principio lo padeces de forma muy física, ¿no? Por el miedo que tienes a que te pase algo y luego cómo ese miedo se puede transformar en algo diferente. Y esa fue un poco la motivación y la razón por la que queríamos contar esta película.
Y el miedo, además, aparece perfectamente analizado. Quizá conozcáis, en su día yo recuerdo un reportaje del Mundo sobre uno de los casos, conozcáis el caso de los topos, que son esas personas que después de la guerra, por mor de lo ocurrido, por cosas que habían hecho o por temores que albergaban, permanecen ocultos a veces durante décadas. El caso más extraño, el que bueno prácticamente llegó hasta la transición, fue el de Protasio Montalvo, alcalde de Cercedilla, en Madrid, que permaneció escondido y que dijo que hasta que no le trajeran el carné socialista no salía. Pero vosotros habéis situado la película en la historia de otro topo en Andalucía. ¿Por qué?
Sí, bueno, realmente nuestro topo es un topo que no existió y realmente es como un remix, ¿no? Por decirlo una forma, de diferentes topos, ¿no? Realmente muchos de ellos tienen como historias muy parecidas, ¿no? Casi todos se esconden al principio pensando que va a ser una cuestión de pocos días, esos días se convierten en semanas, las semanas en meses y al final a todos de alguna forma se les mete el miedo en los huesos, ¿no? Y hacen que no puedan ni siquiera salir de casa cuando ya tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Como en el caso que acabas de decir, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros no queríamos ponerle nombres y apellidos reales para de alguna forma poder contar la historia de todos, ¿no? Esa era un poco la razón. La mayoría de ellos salieron ya en la amnistía que se decretó en el 69, pero sí que es verdad que hubo casos de topos que tardaron en salir precisamente por eso, por el miedo a represalias todavía.
Es el miedo un arma de ida y de vuelta, porque en esa guerra todos se esforzaron por infligir el mayor daño al que estaba al lado y a su vez pasaron un pánico atroz.
Sí, claro, es que el miedo está en todos los personajes, ¿no? Está, obviamente, la película cuenta la historia de Ginio Blanco, la persona que se encierra durante 33 años en su casa. Obviamente, también la historia de su mujer, ¿no? Es su cómplice, ¿no? Para poder sobrevivir durante todos estos años. Pero también vemos que ese miedo está en otros personajes, ¿no? Ese vecino, que es el antagonista de nuestros protagonistas, también, si actúa como actúa, lo hace por miedo. O incluso un personaje que sale ya bien avanzada la película, que es el hijo que tiene esta pareja, pues también tiene miedo sin siquiera saber por qué tiene que sentir miedo, ¿no? Lo cual nos parecía interesante como algo a mostrar también, ¿no? Cómo el miedo se puede acabar hasta heredando.
Sí, sí, ha ocurrido otras veces. Recordemos, por ejemplo, las víctimas de ETA, ¿eh? O el hecho de que algunas madres no llegasen a confesar a sus propios hijos que el padre había sido asesinado por temor a que dijesen algo en el colegio, ¿no? Cómo vivían rodeados por un pánico del que desconocían el origen. ¿Cómo habéis afrontado el hecho de la guerra? Aunque no sea para vosotros el punto de partida, ¿cómo habéis hecho la documentación, la toma de posición, habría discusiones entre vosotros?
Sí, bueno, nosotros, discusiones entre nosotros las hay siempre porque somos tres directores, a pesar de que los directores son dos, Luis Everdejo y José María Goenaga, pero los directores somos, bueno, Aitor Arregui, José María Goenaga y yo, ¿no? Que llevamos trabajando juntos muchos años. Hasta ahora codirigíamos las películas de dos en dos, pero esta, bueno, al final la hemos dirigido entre los tres. Entonces, pues bueno, somos de discutirlo todo mucho y intentar llegar a consensos, ¿no? Y bueno, pues como queríamos un poco, bueno, el tema de la documentación, realmente hemos tenido la gran suerte de contar con un documental que se llama 30 años de oscuridad, que fue realmente lo que inspiró a José Mari para escribir la primera versión de guión, ¿no? Es un documental que contaba la historia del alcalde de Mijas, sobre todo, aunque también se contaba la historia de otros topos, y cuando José Mari vio ese documental en el Festival de San Sebastián hace 8 años, pues pensó que bueno, pues también podía ser interesante hacer una película con ese tema, ¿no? Entonces, el propio documental ha sido una fuente de documentación muy importante. Todo el trabajo de documentación que se hizo para ese documental, de entrevistas, de bueno, muchísimo material que recogieron para hacer ese documental, hemos tenido la suerte de contar con todo eso, porque claro, una de las productoras de la película es también productora de nuestra película, y entonces pues hemos tenido acceso a todo eso. Y luego hay dos libros claves que son Escondido, de Romer Fesser, que cuenta la historia del topo de Mijas, y sobre todo el libro Topos, los topos
de Leguineche
y Torbado, ¿no? Que bueno, cuenta la historia de
todos estos topos. Interesantísimo. Estamos hablando con Jon Garaño, uno de los tres directores de La trinchera infinita, película que recomendamos muchísimo. Tiene tras de sí pues una filmografía muy muy notable, con títulos que conocéis todos: Andía, Loreac, Perurena. La película es una de las favoritas para los premios Forqué. Es candidata a los Goya con 15 nominaciones, pero tenéis un año muy difícil con la película de Dolor y Gloria de Almodóvar y la de Amenábar, de Mientras dure la guerra.
Sí, sí, la verdad es que lo tenemos difícil, pero bueno, vamos a luchar por ello, ¿no? Al fin y al cabo, nunca se sabe. Nosotros estamos contentísimos con estas 15 nominaciones a los Goya, las 3 nominaciones a los Forqué y las 6 nominaciones a los Feroz, ¿no? Yo creo que está muy bien, nadie se esperaba tanta nominación, ni siquiera nosotros, por lo que para nosotros cada una de estas nominaciones ya son como un premio, ¿no? A partir de ahí, pues si conseguimos algo más, pues encantados, pero bueno, somos muy conscientes de que tenemos una competencia muy fuerte. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Cómo se dicen estas cosas.
Y sobre todo ya ha ganado, porque ha ganado en la estimación del público y
claro,
ha ganado
claro,
en cuanto a que ha sido nominada, y ha ganado en cuanto que muchos estamos agradecidos a que la hayáis hecho, de verdad, ¿eh?
Bueno, para nosotros realmente los premios, lo más importante de los premios es esto, ¿no? O las nominaciones, es llamar la atención y bueno, a ver si de esta forma conseguimos que más gente vea la película, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo importante, que la gente vea lo que has querido contar, y si conseguimos, gracias a las nominaciones, que haya más gente que se acerque a los cines, pues eso también es un premio y el más importante, diría yo.
Enhorabuena, Jon Garaño, se lo recomendamos mucho a los oyentes. La trinchera infinita, no os olvidéis. Gracias de verdad.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Es el momento, ya casi en las puertas de las vacaciones navideñas, de planificar el cine. Muy buenos días, Teresa Ecobo.
Pues muy buenos días, Cristina. La verdad es que el cine nos tiene muchísimas buenas propuestas para que en ese plan metamos cosas estupendísimas para pasárnoslo fenomenal cuando nos metamos en una sala de cine o cuando estemos en casita en el sofá y delante de alguna plataforma haciendo ahí, dando calorcito a nuestras familiares. En fin, que esta semana tenemos que decir, como no, que se han dado las candidaturas a los Globos de Oro. Hay que felicitar, por supuesto, a nuestro Antonio Banderas, que está nominado como mejor actor dramático por Dolor y Gloria, y también a Ana de Armas, esta actriz hispano-cubana que se ha criado aquí en nuestro país, donde ha hecho parte de su carrera, que sin duda es la estrella en ascenso, a Rising Star, en Norteamérica ahora mismo, porque lo está haciendo todo y todo lo está petando. En fin, que hay que decir que también faltan muchas cosas ahí en esas candidaturas, pero no hay que olvidar que siempre en las candidaturas, además de las cosas buenas, todo es muy comercial y al final se nomina a la gente que va a hacer que tu gala quede pues mucho más lujosa. O sea, no nos engañemos aquí nadie, ¿vale? Señores, señores. Así que nada, hay muchas cosas de calidad, pero luego hay muchas cosas que hacen pues que te luzca mejor la gala. En fin, entre los estrenos esta semana, pues hay mucho tema femenino muy bien planteado y hablando sobre todo de cómo se lleva la conciliación. Una de las películas mejores que se estrena esta semana se llama Próxima. Nos presenta a una mujer astronauta que está en la carrera espacial, que trabaja en la Agencia Espacial Europea, que yo, pues por como la gente como yo somos ignorantes, pues yo no sabía que estaba, porque
por
como
supuesto.
Los de la NASA son
estamos
tan pesados ahí.
No,
todo el rato
en la carrera
ahí.
Espacial, y luego también hay mucha colaboración, ¿eh?
Sí,
de
sí.
Los proyectos espaciales europeos, americanos, rusos, etcétera.
Claro, pero es
sí,
que como
sí.
Los americanos son tan, nos taladran tanto con todo lo que hacen ellos, pues uno se olvida de que nosotros también tenemos cosas estupendas. Bueno, pues esta
desde
es una
desde luego
mujer...
los peinados de los presidentes lo llevamos mejor. Sí, vamos.
Sí,
vamos,
tiene...
lo guapo que es Pedro Sánchez y cómo es Trump, esto, las cosas son como son.
Ay, Dios mío, en fin. En fin, que tengo que decirte que esta mujer, pues lo que vamos a ver en esta película próxima es no es solo su gran profesionalidad, lo buenísima que es en su trabajo, cómo tiene que lidiar con sus compañeros varones, que esto es tremendo, y lo bien hecho que está en esta película. Y también tiene que lidiar, pues que ella está separada, tiene una hija, y la película nos va a mostrar sobre todo cómo es esta relación con su hija, porque ahora se va a tener que separar cuando ella emprenda este viaje a Marte.
Qué y alucinante.
La película
qué
es
forma de abordar
alucinante.
Algo tan impresionante como una carrera laboral de esa exigencia y la relación con la familia. Claro, ¿qué hace un astronauta?
¿Qué hace un astronauta cuando tiene que largarse mogollón de
porque
meses y dejar a su hija?
Porque antes los hombres se iban y haya cuidados.
Y efectivamente, haya cuidados y te quedaba la mujer a lo mejor.
Ah,
pero esta que está
todo.
Separada y tiene una hija, ¿dónde deja la niña? Ahí está. Una película muy interesante que suena así y además tiene una interpretación estupendísima de Eva Green, la actriz inglesa, y de Matt Damon. Así suena Próxima.
¿Sabías que tu mamá se iba a ir algún día? ¿Te da miedo?
Solo un poco.
No existe el astronauta perfecto, como tampoco existe la madre perfecta.
Mamá, te echo de menos.
Preciosa esa música, preciosa Eva Green en esta cinta, y también recomendamos Las Buenas Intenciones, una película francesa que nos llega, que es una comedia con Agnès Joao, que es una actriz espectacular, una comedia, tengo que decirlo, comedia dramática. Nos encontramos en esta ocasión a una madre de familia que trabaja en ONGs y se deja la vida en ONGs, además es que la tía es una cañera, se va a comprar una tienda de ropa, por ejemplo, y dice, por ejemplo, camiseta, la camiseta vale 9 pavos. Dice, ¿y usted sabe cuánto le han dado al niño de Bangladesh que se ha encargado de hacer esta camiseta? Dice, ¿Bangla qué? Mira, es, no, de verdad, los puntos de humor y de sátira son buenísimos. Bueno, pues esta madre que se deja la vida en organizaciones benéficas, pues luego tiene una familia a la que tiene absolutamente abandonada, porque ya, pues otra vez nos vamos a encontrar con el tema de la conciliación, con que sus hijos también la necesitan a ella, pero ella está volcada en otro tema. En fin, que es una película espectacular, con mucha sátira, con mucha denuncia social, pero de nuevo nos volvemos a encontrar con este tema de la conciliación laboral. Así suena Las buenas intenciones.
Mis alumnos se juegan el futuro. Llevo meses animándoles.
Te ocupas más de ellos que de nosotros.
Nos falta de nada.
Nos falta una madre.
Estoy perdiendo lo más importante.
¿Tú qué prefieres? ¿Reconocimiento o amor?
Pues una película que nos viene al pelo para estas fechas, para que no olvidemos las cosas importantes. Tengo que decir que entre los estrenos de esta semana se encuentra también Jumanji 2, Next Level, una película que es la segunda parte de esta nueva saga de Jumanji. Recordemos, está Jumanji, la que protagonizó Robin Williams, fantástica, estupenda, maravillosa, nos encantó. Y luego empezó Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black a protagonizar pues esta nueva saga de películas de Jumanji. Yo la primera parte la puse no mal, o sea, la puse fatal, o sea, porque me parecía que era una película, no que estuviese mal, sino que no encontraba su público. Tenía muchos chistes grotescos, alguna cosa así como demasiado sexual, con lo cual del Jumanji que nosotros habíamos visto, que era una película para todos los públicos, pues esta como que no encontraba su lugar, no sabías si recomendársela a la familia, a los niños, a los jóvenes, a adolescentes, era como de un despropósito. Bueno, pues yo me senté ahí en la sala, dije, bueno, a ver qué nos cuentan esta vez. ¡Ay, Cristina! ¡Ay, qué bien me lo he pasado viendo Jumanji 2!
Sí, no, la verdad que la gente se está felicitando de que ha encontrado su sitio
fenomenal.
Y que te ríes. Y luego me han dicho la que tiene una escena de Danny DeVito.
Sí, arrastrando las piernas. No la puedo contar porque la tienen que ver. Tengo que decir que en esta nueva película de Jumanji se incorporan dos Dannys. Danny DeVito y Danny Glover, que dan vida a los personajes ya mayores de Dwayne Johnson y de Kevin Hart. Y cada vez que aparecen estos dos, es que la película va en ascenso, o sea, pero en ascenso. Porque claro, tienes a dos actorazos con un guión bien escrito, porque es que el anterior Jumanji estaba escrito por 6 guionistas, claro. ¿Cómo se ponen de acuerdo 6 personas a escribir un guión? Pues eso acaba fatal. Pues esta está muy bien y además cuenta con estos dos actorazos. Es un peliculón, de verdad, que la vayan a ver. Sí que ya es para toda la familia, la pueden disfrutar muy bien. Los efectos visuales también están muy bien y yo creo que afortunadamente podemos decir que esta saga no hace game over, sino que va en ascenso. Así es como suena Jumanji Next Level.
Nos han dicho que tengamos que hacer algo nuevo.
Tenemos un problemilla. El juego no funciona.
En esta ocasión, no todos saldrán con vida.
¡Hemos vuelto a Jumanji!
Y luego, señores, señores, yo tengo que decir que a mí me gusta muchísimo Bruce Springsteen, pero soy una absoluta desconocida, o sea, es decir, yo me pongo a hablar con alguien y no soy capaz de defender intelectualmente nada de este señor. A mí me gusta, como oyente, pues fenomenal. Bueno, pues él estrena una película que se llama Western Star. Esta es una cinta basada en su último álbum, este que tiene 13 canciones, lo grabó en su granero allí de California, pues con una banda espectacular, con una orquesta de viento, bueno, sí, en fin, el álbum en sí es una cosa desproporcionada de bonita, ¿vale? Pues entonces, él escribe este álbum y después se pone pues él a pensar que por qué no va a hacer una película explicando qué supone cada una de estas 13 canciones, no solo en su vida personal, sino lo que le ha permitido hablar de temas que le interesan. Bueno, pues este documental se llama Western Star, se estrena esta semana, probablemente tenga un estreno más pequeñito, pero si por su casualidad aparece por su provincia, su pueblo, la pueden ver pasado mañana en alguna plataforma, elíjanla. Porque las cosas que dice este señor son de otro mundo. O sea, no es que sea el nuevo Bob Dylan, como dicen algunos. Es que es de otro mundo. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha apasionado. Él habla de cómo después de mucho rechazo que sufrió porque no tuvo gran éxito sus primeros discos, pues era una persona que trataba mal a toda la gente que le quería, ¿no? Y que hacía daño como necesariamente a la gente que le quería. Y cómo él ha aprendido a amar en estos últimos 30 años de su vida gracias a la relación con su mujer Patty. Esa parte es de morirte, o sea, ¿Qué dices? Dios mío, si nosotros, por ejemplo, cuando hablamos los críticos de cine, sobre todo de Cope, ¿no?, de cómo el cine no solo es entretenimiento, sino que tiene que mostrar la verdad del ser humano y mostrarla de una forma fidedigna, esta parte del documental de Bruce Springsteen es espectacular. Así que la recomiendo que la vean si pueden y si les llega alguna vez en una plataforma para seguir disfrutando de la gran... Bueno, tengo que decir que no solo es buena musicalmente, es muy buena fílmicamente, porque ahí Bruce Springsteen, una de las cosas que dice es que él admira a Terrence Malick, el director de El Árbol de la Vida, La Delgada Línea Roja, que estrena película el 7 de febrero que se llama Vida Oculta. Y cuando, claro, admiras a uno de los grandes, eres uno de los grandes e intentas imitarle, pues te sale una cosa bastante digna, que esto es lo que le ha pasado a Bruce Springsteen. En fin, que con su música os abandono.
Pues nos abandona Teresa Ecobo, que nos tiene que hacer también un plan de Navidad.
¡Ay, qué rico!
Sí, 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 de cine con chavales, de cine con familia, de cine en pareja, de cine en soledad, que la Navidad también se puede celebrar muy bien así. Y nos vamos un segundo a las noticias, porque, no, ahora noticias no hay, ahora hay una pausa publicitaria, que después viene Margallo, el que fuera ministro de Exteriores, sí.
¡Uy, qué
sí,
curioso!
Teresa Ecobo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y en el plano también territorial, si verdaderamente van a afrontar o no los problemas.
Nos plantamos en Navidad sin gobierno. La cosa se ha complicado enormemente, precisamente por los pulsos internos territoriales.
Obviamente retrasar la jubilación siempre es una buena idea.
¿Qué hay que cambiar para que el sistema público de pensiones tenga futuro?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y El Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y El Corte Inglés.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En un futuro apocalíptico...
¡Fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador...
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta mañana de triunfo de Boris Johnson en Gran Bretaña, de anuncio de un Brexit inmediato a finales de enero, es evidentemente un doble placer recibir a nuestro exministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué pena no tenerte aquí, José Manuel.
Es que estoy en Estrasburgo porque empezamos el lunes una sesión parlamentaria. Y he aprovechado para traer unos amigos en estas visitas misionales que tenemos para vender Europa y estoy aquí.
Que es importante, efectivamente, porque la gente hace mucha distancia con Bruselas y no tiene ningún sentido. Es, de hecho, nuestra capital.
Pues sí.
Don José Manuel, a ver, ¿qué te parece lo que ha pasado en Gran Bretaña? Haznos un juicio sobre el resultado de las elecciones.
Bueno, yo creo que como mínimo una sensación de alivio por empezar o poder empezar a desatascar una situación que llevaba envenenada mucho tiempo. Lo que pasa es que tampoco esto es para lanzar las campanas al vuelo. Aquí hay dos acuerdos. Un acuerdo de retirada y luego el acuerdo definitivo en que se van a fijar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y ahora lo que Boris Johnson va a poder sacar, yo creo que antes de enero, es el acuerdo de divorcio. Y a partir de ahí, es decir, se van de casa. Y a partir de ahí ya tenemos que fijar ese acuerdo definitivo de relaciones que va a ser el importante, que en principio debe estar cerrado en diciembre de 2020. Uh-huh. Y es el que determinará cómo vamos a convivir una vez que los dos hayamos decidido que tenemos domicilios separados. Pero esto no ha hecho más que empezar. Porque en ese acuerdo de relaciones Johnson va a tropezar con muchos problemas. Hay quien quiere lo que se llama un Brexit blando, es decir, una cooperación lo más estrecha posible, que eso es lo que quieren los que no querían irse, y en términos territoriales, que es lo importante, lo quiere Escocia y el Reino y Irlanda del Norte. Uh-huh. El problema aquí es que si vamos a un Brexit duro, que es lo que quieren los que querían irse, es muy probable que el Reino Unido deje de ser reino y deje de ser unido. Y veamos la independencia de Escocia y la unificación de Irlanda, con lo cual el Reino Unido pasaría a ser lo que era en 1700, Inglaterra y Gales.
Verdaderamente, qué asunto y qué perspectiva. Y desde el punto de vista...
Que es las cosas raras cuando esto empieza mal, pues termina mal, y claro, esto no tiene buen final.
Claro, y aquí ha habido una gran alaraca porque se ha presentado Trump con una felicitación a Johnson porque le ha prometido un acuerdo comercial, pero estamos hablando de la aldea global, de un mundo donde los bloques son muy agresivos.
Bueno, pero Trump ya veremos, ¿eh? Los demás, es decir, una cosa es lo que prometa Trump y otra cosa es lo que haga el Congreso de los Estados Unidos, ¿eh? Que la Cámara está dominada por los demócratas. Yo no estoy nada seguro de eso. Que
luego...
Trump quiere dinamitar la Unión Europea no me cabe la menor duda. Y una forma de dinamitarla, que lo hacen ustedes muy bien en irse, y en cuanto se vayan, yo les voy a poner alfombra roja en casa, eso era evidente, pero es que lo que es bueno para Trump es necesariamente malo para la Unión Europea.
¿Y tú cómo ves, perdona que te tutee José Manuel, sí, García, claro, Margallos, en tantos años de conocerlos, ¿tú cómo ves la pequeña Gran Bretaña en la aldea global? ¿Cómo va a ser su batalla? Porque ellos se lo plantean de forma muy heroica, pero es un poco decimonónico.
Bueno, ahí lo importante, porque te he dicho antes, hay un acuerdo de retirada y un acuerdo que fija las relaciones futuras. Pero un acuerdo de retirada hay un pequeño apéndice que no pasa de 30 páginas, que es una declaración política en que fija las grandes líneas que tienen que seguirse en ese acuerdo definitivo, que es el que, insisto, va a ser importante. Y ahí en esa declaración política lo que ha hecho Johnson es modificar la declaración política a la que había llegado Theresa May. Entonces, con Theresa May había un montón de oportunidades abiertas. Se llamaba solución a la Noruega, que era la máxima integración, permanecer casi en el mercado interior, a la turca, permanecer en la Unión Europea, etcétera. Y él suprime todo eso. Y dice, la única fórmula es un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio, y los modelos hay tres, Corea del Sur, Ucrania y Canadá. Yo creo que van a ir por Canadá, que es lo más lejos posible de la cooperación, porque aquí lo que ellos querían y lo que ha prometido Johnson son dos cosas. Que van a tener control de fronteras sobre la inmigración, uno, y que van a tener capacidad para hacer sus acuerdos de libre comercio. En Europa, en la Unión Europea, los acuerdos son de todos, es de la Unión Europea, y por eso se van. Por eso ahí viene la pregunta de Trump. Es lo que quiere es negociar acuerdos de libre comercio solo. Bueno, yo creo que cuanto más se alejen, peor será para la economía del Reino Unido. Y eso sí que va a tener mucha importancia para España. Es decir, nosotros tenemos aquí unos 300.000 residentes y tenemos un contingente de turistas muy importante. Si como consecuencia del aislamiento la economía del Reino Unido en la aldea global es más pequeñita y baja el poder adquisitivo de la libra, es obvio que la gente que vive aquí o que viene aquí, pero los que vienen aquí que cobran en libra su pensión, pues van a tener menos poder adquisitivo. Y que los turistas van a tener menos capacidad de salir fuera, y donde más salen es España. Yo creo que para el Reino Unido es una pésima noticia, y para nosotros pues puede no ser buena si se resiente, insisto, el poder adquisitivo de nuestros residentes, o vienen menos turistas porque tienen menos dinero, porque ellos van a cobrar en libras, pero tienen que cambiar a euros.
Claro, claro.
Buenos días, señor García Margallo. Soy
Diego
González. ¿Qué tal?
Hola,
yo le
quería
hacer una pregunta, una cuestión que nos importa mucho aquí en España, y es la cuestión de Gibraltar, sobre todo el campo de Gibraltar, que hay muchos trabajadores que cada día tienen que pasar la frontera hacia el Peñón. ¿Cómo queda su situación ahora?
De momento no pasa nada. Es decir, el problema será cuando se fije ese acuerdo definitivo, que se tiene que empezar a negociar ya, en que ahí se consiguió una cosa, que es que no pueda acordarse nada entre la Unión Europea y el Reino Unido sin que lo apruebe previamente España. Tenemos la llave. El problema de verdad, Diego, y yo creo que ya hay que empezar a hablar con claridad, es que aquí nadie se atreve a pedir la devolución de Gibraltar. Porque todos los partidos políticos están aterrados con lo que piensa la gente del campo de Gibraltar, que no quieren que cambie el statu quo porque necesariamente viven de eso. Entonces, el problema aquí, de verdad, es que el Reino Unido tiene una colonia en España que es Gibraltar, y Gibraltar tiene una colonia en España que es el Peñón de Gibraltar. Entonces,
¿Se verán afectados estos trabajadores? Porque estamos hablando de miles de personas.
De momento no, estamos hablando de 9.000, pero vamos a ver. El problema es que lo que no se puede es mantener esta situación, porque la diferencia de renta entre el Peñón y esas miles de personas que tienen que ir a trabajar a Gibraltar, aceptando discriminaciones respecto a los residentes y tal, pero tienen que ir porque no tienen otra fórmula. La diferencia de renta es de 1 a 6. Es decir, la renta en el campo de Gibraltar es 6 veces inferior a la del Peñón de Gibraltar. Eso es intolerable para una economía como la nuestra. Es decir, no poder resolver el problema de 9.000 trabajadores que obviamente no quieren que la situación cambie, pero porque creen que su puesto de trabajo y su modo de vida peligra, es intolerable. Y sobre todo, es un despropósito. Fíjese usted, si se hiciese un régimen económico para Gibraltar y el campo de Gibraltar, incluyendo Ceuta, ganaría Gibraltar y ganaría toda esta gente, porque ese régimen económico permitiría aprovechar mucha parte del tráfico que pasa por el estrecho y que ahora se va a Rotterdam. Si usted pone ahí una zona económica, como yo he propuesto hace muchísimo tiempo, que permita transformar bienes para exportarlos fuera, etcétera, y que sea a la vez la base para lo que hay que hacer en el norte de África, que la Unión Europea va a tener que invertir mucho para evitar la migración, eso sería un salto adelante de toda esa zona. Y eso podría empezar inmediatamente, porque no va a ir una sola empresa allí mientras usted no acondicione la zona. Por tanto, acondicionarla quiere decir, habría que hacer un aeropuerto, habría que abrir el puerto de Gibraltar al interior, que no lo está, aprovechando el corredor mediterráneo, habría que sanear aquello. Es decir, la gente está en desempleo, en la droga, o tiene, sí, insisto, sí, sí, que aceptar en Gibraltar. Eso es intolerable. Es decir, ahora, la voluntad política, es decir, el problema es eso, que no hay partido político que se atreva. Aquí hay dos cosas: negociar en serio con el Reino Unido, insisto que tenemos la llave, e invertir y hacer de verdad lo que hay que hacer. Es que llevamos hablando de desarrollar el campo de Gibraltar desde que yo tengo pantalón corto. Desde y creo que nadie hace nada.
Una última cuestión, porque el ministro Margallo ha sido...
Pero de verdad que lo de Gibraltar es la oportunidad histórica que hemos tenido desde 1713. No va a haber otra. Y se puede hacer, y además se puede hacer en beneficio, lo vean o no lo vean los gibraltareños, con el tema de la cosoberanía, con lo cual Gibraltar quedaría en la Unión Europea, con la autonomía, con el tema de la doble nacionalidad y con el desarrollo económico de todo el área, sería bueno para todos, pero hay que querer.
95% sí, votó en contra, sí, del Brexit.
Está hablando de los llanitos, Diego, que el 95% efectivamente votó en contra del Brexit. Yo no me resisto, antes de despedir al ministro Margallo, a preguntarle sobre la cuestión catalana, en la que está perfectamente familiarizado, entre otras cosas, porque comparece habitualmente. ¿Cómo ve la situación el señor Margallo sobre las negociaciones entre Pedro Sánchez y la Esquerra y el futuro catalán?
Mire, vamos a ver, aquí hemos aceptado, Cristina, una serie de disparates como si todo fuese normal. Es un disparate que el destino del gobierno de España lo vayan a hacer dos partidos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que lo que quieren es destruir España. Es un disparate que aquí se acepte que se sienten, tengan que sentar en la mesa con los mismos títulos y el mismo estatus el gobierno de la nación y el gobierno de una parte de la nación, que es Cataluña, que además dice que quiere la independencia. Es un disparate que aquí ya estemos hablando de un conflicto político cuando sea un conflicto de orden público. Es un disparate que ya el lenguaje de Sánchez haya cambiado, pero la gente esto no lo sigue. Antes decía diálogo y discusión y negociación dentro de la Constitución. Ahora ya eso no es eso, es dentro de la seguridad jurídica. Yo no sé muy bien qué es eso, si no es el respeto a la Constitución. Y es un disparate que se diga que en esa mesa se va a discutir la autodeterminación. Mire usted, eso no es... Es que lo que estamos es en vísperas no de un cambio de gobierno, estamos en un cambio de régimen, porque lo que se va a discutir es si se vuelan los pilares de la Constitución, que son muy pocos. Uno, que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte del pueblo español. Lo que decimos juntos, habría que hacerlo juntos. Es decir, aquí no hay autodeterminación de una parte del territorio como ni hay ninguna Constitución del mundo. Es un disparate que se pueda discutir el principio de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, estableciendo un régimen peculiar para Cataluña. Es decir, es que no nos vamos a cargar no un gobierno, ni siquiera una constitución. Nos
señor
vamos
Margallo,
a cargar
¿qué se dice
el
en Europa? ¿Se habla de esta negociación?
¿En Europa es
claro
verdad?
Claro que se habla.
¿Qué dice?
No, pero es que ahora atentos todos al día 19, que es cuando se resuelve el tema de la inmunidad. Y si Puigdemont se va, como ha anunciado, a Perpiñán. Bueno, es que Esquerra Republicana, que están locos por la música, hacer presidente a Sánchez, porque eso les a cambio de que a ellos les dejen la Generalitat en unas elecciones inmediatas, si sienten en el cogote del aliento de Puigdemont, a lo mejor no se abstienen, ¿eh? Porque no pueden.
No, además lo dicen claramente. Pero claro, ¿en Europa qué dicen de la cuestión de la negociación de nuestro gobierno en funciones con unos golpistas que están en la cárcel?
Es que, mire usted, la pregunta es, dice, ¿pero qué estáis haciendo en España? ¿Qué pasa en España? Es decir, pero es que pasan muchas más cosas. Es que el gobierno cuya investidura se está negociando es un gobierno en que están los podemitas, que son una especie de comunistas caribeños. Eso no hay en Europa ni un solo gobierno de esas características. Y no lo ha habido. El último que yo recuerdo es Jospin en el año 97, que se le ocurrió meter comunistas en el gobierno y fue a las presidenciales y no pasó a la siguiente vuelta, le ganó Le Pen. Es decir, que los socialistas, pata negra, debían pensar en qué aventura les está metiendo este señor. Pero si ya eso lo adoba, dice usted, se negocia con unos señores en la cárcel que lo que dicen es que quieren destruir España y van a ser ellos los que definan el destino de España. Claro, nadie entiende media palabra.
Don José Manuel García Margallo.
No sé si me he explicado.
Perfectamente. Es una de las ventajas del que fuera ministro de Exteriores, que se le entiende. Feliz visita todavía a Bruselas y que Dios nos pilla confesados.
No, que nos pille confesados, no, que hagamos algo para que nos pille confesados, ¿eh?
Verdad,
que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos.
Un abrazo, adiós, muchísimas gracias. Precisamente de Dios vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, sino de Dios, de su vicario en la tierra, porque el Papa hace 50 años de sacerdocio. Es una fecha muy especial, ¿eh? Esta semana celebrábamos con nuestro Jesús Luis Sacristán 25 años de cura, pero el caso del Papa pues ya es señero. Hablamos de bodas de oro y a nosotros se nos ha planteado preguntarnos qué tiene de nuevo este Papa. ¿Por qué está resultando tan rompedor y tan molesto también para ciertos sectores? ¿En qué medida es una novedad dentro de la Iglesia o es una continuidad de la tradición? Don Ginés García Beltrán lleva los medios de comunicación, la Secretaría de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, don Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Pues hay que felicitar al Papa.
Sí, por sus 50 años de sacerdocio. Hay que felicitar a cualquier sacerdote, pues al Papa de un modo especial, ¿no?
Efectivamente. Vamos a analizar un poquito su figura. ¿Tú cómo ves a este Papa en el conjunto de la historia, si a tan poca distancia se puede hablar en términos históricos?
Bueno, decías que es lo novedoso. Yo creo que ya de por sí hay una novedad, y es un Papa que viene del otro lado del Atlántico, de otra cultura, de otro modo de ver las cosas, y eso sobre todo a nosotros los del occidente viejo, diríamos, pues nos puede llamar la atención. Por eso su forma de estar, su lenguaje. Pero creo que el Papa no es rupturista en nada, todo lo contrario, ¿no? El Papa es una continuidad de la doctrina del Concilio Vaticano II, de los últimos papas, con su propio estilo, ¿no? Que ya digo, nos puede sorprender. Y después porque el Papa es muy incisivo en ideas fundamentales, ¿no? Yo creo que si vamos viendo todo el magisterio del Papa, vemos que tiene como unas ideas matrices, una idea fundamental que él va poniendo en los distintos ámbitos de la vida de la Iglesia y va respondiendo a las exigencias. Yo creo que sí, de algún modo se podría definir al Papa, entre otras muchas cosas, pero en lo que estamos hablando, yo creo que el Papa es mucho de poner el oído a Dios, poner el oído a lo que Dios nos dice y después también poner el oído a lo que el pueblo está viviendo. Por tanto, el cristiano es el que está en el mundo de Dios, pero también en el mundo de los hombres. ¿Y cómo se puede conciliar ese mundo de Dios con el mundo de los hombres? Pues una categoría tan jesuítica, y él es jesuita, no lo olvidemos, en su forma, en su estilo, pues es el discernimiento, el ver lo que Dios está pidiendo de nosotros en cada momento de la historia. Yo creo, Cristina, que lo que llama mucho a la gente del Papa es su autenticidad, que en su palabra, en su gesto, se vea autenticidad.
Es verdad, esta autenticidad sí que se percibe. Lo que pasa que yo a veces me fastidio, porque me parece que lo entienden más las personas que no son de la Iglesia que ciertos sectores eclesiales.
Bueno, sí, pues por eso, porque parece que cuando nos quitan, nos cambian el lenguaje y nos cambian ciertos modos de estar, parece como si se moviera el sillón. Pues a lo mejor es que el Señor nos está haciendo una llamada a ir a lo esencial, a ver realmente dónde está la esencialidad de la vida cristiana, lo esencial del Evangelio, ¿no? Es en el fondo un cambio de época, como el Papa repite tantas veces, y utilizar un lenguaje para que el Evangelio llegue a los hombres de hoy. Puede ser que a algunos le cree zozobra, y yo lo entiendo, yo lo puedo entender, incluso a cualquiera de nosotros también hay algunas cosas que pueden sorprender, pero si uno desde Dios lo piensa, pues te das cuenta que el Papa tiene la asistencia del Espíritu Santo y que no va diciendo por ahí cualquier cosa.
Don Ginés García Beltrán, un buen ejemplo de que un obispo es un ser normal, cercano, una persona con la que es interesante y bueno hablar, y también el Papa es así. Don Ginés, muchísimas gracias.
Cristina, hasta pronto, hasta la semana que viene.
¡Feliz semana!
Adiós, adiós, adiós.
¡Qué navideña esta música!
¡Ay! Ay, que no me lo puedo creer, que me ha tocado la sorpresa del roscón.
Además, muy bonita. Primer trozo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Vaya logro.
Primer trozo diminuto, debajo de la naranja, que es lo que más me gusta de la fruta confitada del roscón, y me sale el Papá Noel este, que de verdad que no me sale nunca.
Y no le falta detalle.
Esto significa que me van a querer mucho, que este sí. Año va a ser muy bueno, y, que eso, que me va a proteger Dios, seguro.
Seguramente. Estamos en el 666-55-400 recibiendo vuestras notas de voz y hoy habéis estado hablando, vosotros, nuestros oyentes, dándonos vuestra opinión sobre ese comentario que ha hecho el PSC, el Partido Socialista en Cataluña, sobre denominar a España como Nación de Naciones. Vamos a escucharlo.
¿Qué es eso de nación de naciones? Si es una nación, no puede ser nunca de naciones, porque la nación es solo una.
Yo soy votante del Partido Socialista y no les vuelvo a votar.
Vaya.
O sea, yo con estas cosas, de verdad, se acabó. Porque lo que quiere estos señores no me parece justo.
Algunos políticos de la nueva generación que se creen los más, no tienen ninguna proyección para los ciudadanos y tienen que inventarse alguna.
La izquierda está deseosa de poder y anda con un líder que le da igual 8,80. Le da igual, él quiere el sillón de la Moncloa para 4 años más, caiga quien caiga.
Oye, ¿cuántas señoras? ¿Sí? Y qué graciosas, sí, y directas. Yo sí. Es que a los oyentes nuestros los entiendo más que a los políticos.
Sí, la verdad que sí, han sido muy claras.
Tenemos también señores, lo que pasa es que la siguiente es nuestra fiel oyente María Teresa de Madrid, que no ha entendido del todo bien la posición de Asunta, pues, sobre el tema de Cataluña.
María Teresa de Madrid, esta señora que está hablando a mí me está confundiendo. Debe ser que yo no soy muy inteligente, pero me está confundiendo por completo. Yo no lo entiendo así. Si está de parte de que sea una nación o de que se integre en España o que, de verdad.
Era el comentario sobre Asunta Escarp, diputada del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento de local, porque el PSC tiene justamente su congreso en el que va a reelegir a Miquel Iceta este fin de semana y lo estamos siguiendo aquí en fin de semana.
Eso es, y también tenemos oyentes muy agradecidas con la entrevista de los chiripitifláuticos.
Ah, agradecidas, también mujeres, también, madre también. Mía.
Me acuerdo perfectamente de los chiripitifláuticos, bueno, era el programa que había en la televisión no. cuando yo era pequeña. Todavía conservo un disco de vinilo con todas las canciones o algunas de ellas. Y bueno, Locomotoro, Valentina, El Tío Aquiles, El Capitán Tan y Los Hermanos Malasombra eran los ídolos de la época.
Yo de pequeña conocí al gordito de Los Hermanos Malasombra. Era un señor súper elegante, iba con un traje gris. Y me quedé tan impactada que fui incapaz de decirle nada. Me senté en las rodillas. Y bueno, solo daros las gracias por los momentos tan maravillosos que nos hicisteis pasar en la infancia.
Mucho debate ha suscitado también la tertulia sobre natalidad. Mañana os contamos lo que dicen los oyentes y hemos ido acumulando.
Sí, sí, total. Estamos en cope.es, podéis visitarnos en la página web y recorrer todo el programa, las entrevistas que hemos tenido a lo largo del día y poder volver a escucharlas.
Exacto, no tenéis que quedaros solos, podéis bajaros todo el programa en podcast y además escuchar más despacio lo que os ha gustado más o lo que no habéis podido oír. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, que han llevado la dirección, de Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. El control era de Cinta Molina, muchas gracias. El central de José María Orihuela, el retornado.
Totalmente. Y bienvenido sea.
Y Cristina López-Schlichting te dice hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Gracias, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho votar, llegamos a la final con las tres mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número uno.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono, mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota. Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega. Tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
El cartílago articular actúa como una almohadilla que ayuda al funcionamiento de la articulación.
Movial Plus de Actapharma con vitamina C, colágeno hidrolizado puro, ácido hialurónico puro, extracto de granada y zinc, ayuda a generar el colágeno para el funcionamiento normal de cartílago y huesos y su bienestar.
Tus articulaciones a punto con Movial Plus de Actapharma.
La transformación de las redes de distribución de la electricidad en redes inteligentes está mejorando la eficiencia energética, favoreciendo la integración de energías renovables y permitiendo la movilidad eléctrica a través de vehículos no contaminantes. Gracias a su apuesta por la innovación, Iberdrola ha concluido ya la instalación de más de 14 millones de contadores digitales en Reino Unido, Estados Unidos, España y Brasil. El cambio está en nuestras manos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Yes.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 90.